Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Ay, perdón, aquí estamos ya al aire. Bueno, pues como están, les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y pues fíjense que esta ocasión va a ser un programa un tanto difícil, ¿sí? Porque bueno, estamos aquí invitando a Ivonne Rangel. Ella está en el grupo del SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor. Y realmente estamos muy agradecidos ahora porque pues nos va a compartir su experiencia acerca de lo que es el cáncer, o bueno, lo que ha tenido que batallar en lo que es cáncer de mama. Y bueno, el atrevimiento, ¿no?, de ella de estar por acá y comentarnos sus aspectos. Yo creo que lo interesante es que realmente nos sensibilicemos y chequemos, ¿no?, que a lo mejor eso que yo nunca he vivido, que nunca he tenido, pues como ni idea tengo de cómo lo vivirán, cómo lo pasarán, lo sobrevivirán. Pero pues en esta ocasión tenemos aquí ya la experiencia.
Ivonne, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivonne Rangel Machain, soy alumna del SUAN y soy también paciente oncológico de cáncer de mama. Bueno, déjenme decirles que yo soy una mujer de casi 63 años, sin matriz, sin ovarios, sin senos. Mi tiroides ya está atrofiada. Pero les voy a platicar un poquito cómo ha sido todo mi proceso del cáncer. Okay. Inicialmente, doctora, por el mes del cáncer, en una radiodifusora, hicieron una campaña para las mastografías. Fui, nos realizaron la mastografía y un tiempo determinado para dar los resultados. Y pues yo, de las personas que conocí ahí, porque yo tenía poco de llegar a Puerto Vallarta, me doy cuenta de que pues a mí no me hablaban, y a mí no me hablaban, y a mí no me hablaban. Entonces ahí empieza la ansiedad. Posteriormente me hablaron y me citaron que iba a venir un experto de Guadalajara a hacer los ultrasonidos. Entonces me hicieron el ultrasonido y ahí resultó que en la mama izquierda tenía un tumor. Estaba encapsulado, pero tenía el tumor. A raíz de ahí, cada 6 meses me estuvieron monitoreando. Iba de forma particular a hacerme los estudios, las mastografías, los ultrasonidos. Hasta después de los 3 años, a finales de noviembre del 20, en un ultrasonido y una mastografía, me detectaron en el otro seno un tumor. Entonces me mandaron a la biopsia. Ahí ya entro ya al Seguro Social, me mandan a la clínica de mama en Guadalajara, Jalisco, al doctor Ramón Arechiga, que es el director de ginecología aquí de la clínica 42. En 2 días me consiguieron la cita. O sea, ha sido todo muy muy padre, muy muy rápido. Me hicieron la biopsia, a la semana ya tenían el resultado. Y mi diagnóstico fue un carcinoma ductal infiltrante metastásico espiculado, HER2 positivo, luminal B.
Ups.
Entonces te quedas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero resulta que es uno de los cánceres más agresivos. El más agresivo es el triple negativo y luego sigue el HER2 positivo. Y esto significa que mis mismas células, mi mismo cuerpo está produciendo esas células. Entonces después me canalizaron a la doctora cirujana oncóloga, la doctora Nayeli, una excelente médico, y gracias por todo, doctora Naye. Fue la cirujana que me operó primero un seno y luego el otro seno. Y de ahí con el doctor Pablo Ramírez Martínez, el médico, el oncólogo médico, también excelente médico, muy humano. No, lo adoro a mi doctor. Y gracias a ellos yo puedo decirles que estoy viva. Yo estaba en etapa 2, casi límite con la 3. Entonces pues mi caso es muy complejo, porque además soy una persona con hipotiroidismo. Entonces se mezcla un poco más la situación. Después de ahí empezaron las quimios. Tuve 4 quimios rojas, 4 quimios blancas, 17 inmunoterapia.
¿A qué se refiere?
Ok, las quimios rojas, pues les llaman rojas, yo me imagino, porque ha de ser el color. Y los problemas es que te mancha tu piel, tus uñas, te tira tu pelo, todos los vellos, a veces te duele los ojos, te duele la cabeza, empiezan los vómitos, empiezan los mareos, muy cansada o te falta el aire. Y pues es parte de los procesos que tenemos que llevar. Y eso sí, recomendable, las que vayan a o los que vayan a pasar por esta situación, lleven una cobijita, lleven un lunch, lleven agua y un cojincito, porque pues son muchas horas las que uno está ahí en el área de quimioterapia. También excelente personal, excelente todo. Posteriormente las 4 blancas. Y no, en estas, pues te dan neuropatías, estás muévete y muévete y muévete, porque es una ansiedad. Aparte que te duele la cabeza y te sientes extrañísimo, pues son sustancias muy, muy
agresivas.
Muy agresivas, y llegas y te sientes muy cansada, o si no, muy acelerada, o te da insomnio. En mi caso, yo le decía a mi marido, cómprame una coca y un gansito. Yo sé que eso no se debe de hacer, pero a lo mejor yo ya me sentía con eso emocionalmente más tranquila, y eso pues a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. También es importante el acompañamiento, doctora, porque yo he tenido la fortuna de estar con mi esposo, que él me ha acompañado día a día, pero también he observado que muchas de mis compañeras van solas. Cuando uno se siente mal, está solo, porque tú vas con miedo, tú vas con ansiedad, no sabes qué te va a pasar, no sabes cuántos piquetes te van a dar, porque los primeros son sencillos. Y digo los primeros porque después se te queman las venas. Mis venas ya después de tantos años, vea, ya va bajando, pero se me queman. Entonces ya no saben ni por dónde, pobres enfermeros, pobres todo el mundo. Pero afortunadamente ya hay lamparitas para canalizar las venas, y eso también me ha ayudado mucho. Los estudios, muchos de los problemas, por ejemplo, cuando voy a las tomografías contrastadas, en realidad no es el miedo de las secuelas del contraste. Para mí es el miedo el frío. Entonces siempre ando cargando mi cobijita y les explico mi problema de tiroides, porque yo he llegado, cuando he tenido frío, he llegado hasta perder el conocimiento y convulsionar, porque no soy intolerante al frío. Entonces yo en Vallarta estoy feliz, feliz. También recomendarles de la experiencia que he tenido es, hay que tener tiempo, porque como le decía, doctora, somos muchos los pacientes oncológicos. Muchos los pacientes oncológicos, y yo creo que tiempo para tus consultas, tiempo para tus traslados, tiempo para tus alimentos, tiempo, porque en esos periodos pues a veces es muy difícil los que laborar, porque te sientes fatal. Muy, muy mal.
Bueno, Iván, lo sí, has doctora. Dicho como rápido, pero ay, qué terrible.
Son muchas cosas.
Me imagino que el hecho de, por ejemplo, del momento donde te comienzan a hablar de las quimios, ¿no? O sea, como que ahí cómo te cambia, ¿no? El concepto de la misma enfermedad, ¿sí? Y el hecho de pensar en quimios, no sé cómo fue tu reacción.
Pues de miedo, doctora. De miedo, aunque el doctor nos dijo, se te va a caer el pelo, te vas a manchar, te vas así. Sí, pero desde el piquete. Y ver las sustancias y ver cómo sientes que se va recorriendo tu cuerpo, porque yo lo sentía. Y la cabeza y los ojos, o sea, es y cansado y quieres abrir los ojos y no puedes. Es el miedo. Pero también dices, es la forma de vivir. Gracias a eso voy a vivir más, porque la expectativa de vida del tipo de cáncer que yo tengo es de 5 años. Actualmente llevo 4, tengo 1 año. Que pueden pasar 1000 cosas. Yo hace 3-4 meses tuve una crisis en donde me subió el índice tumoral de cáncer arriba de lo normal, como si fuera ya metástasis. Me subió mi hipotiroidismo, pero exagerado muchísimo. Y me subió el azúcar como si fuera diabética ya declarada. Y me mandaron a hacer la resonancia magnética para ver dónde había surgido las nuevas células cancerosas, y nos damos cuenta que a los 2 meses otra vez mi organismo volvió a la normalidad, mi azúcar normal, mi tiroides normal y el índice tumoral de cáncer normal. Entonces son muchas emociones.
¿En ese caso fue el tratamiento o qué?
Sí, es el mismo tratamiento que seguimos. Yo actualmente estoy con la hormonoterapia, pero el problema de la hormonoterapia es que te ataca músculos, te ataca los nervios, entonces los huesos, son dolores de huesos en la noche, los calambres, y muévete de las ansiedades o de la neuropatía, a veces te dan ganas de correr, o el insomnio, te quedas a la 1, 2, 3 de la mañana ya despierto. Entonces son muchas alteraciones químicas las que están pasando por tu organismo. También perdí, aunado a mi edad, ya les decía, ya tengo 62 años, en febrero cumplo 63, el ojo seco. Entonces tengo que usar gotitas para mis ojos, porque también afecta mucho los químicos, pues todo tu sistema, ¿no? Todo tu cuerpo.
Bueno, y la cuestión emocional también tienes, supongo que tener como este apoyo, ¿no? Esta forma de sustento psicológico.
Así es, doctora. Yo tengo esa ventaja, ¿no? Que mi psicólogo está conmigo. Lo tengo a mi lado. Que pues también mi profesión me ayuda. También soy psicóloga. Y eso me ha dado esa fortaleza, ¿no? Esa lucha a seguir. Pero sí es importante ese apoyo emocional. Mucha gente no lo dice porque tiene miedo, o porque se avergüenza, o ya no quiere salir de casa, o qué dirán, porque ya no tengo pelo, ya no tengo pestañas, no tengo cejas. Pero ese es un periodo, en un año ya sale todo. En un año ya yo estuve peloncita, sin cejas, sin pelo, sin nada. Pero también te da ese valor de decir, yo puedo. Por eso les dicen guerreras. Hay muchas mujeres que luchan a pesar de la enfermedad. Muchas personas luchan porque los maridos o las parejas, por ignorancia, las abandonan. Entonces, ahí es un choque muy, muy, muy difícil, porque con las primeras quimios, doctora, usted se ve gordito porque se hincha. Se ve sin pestañas, se ve sin cejas, se ve sin pelo. Las cicatrices, ya sea una o las dos, en mi caso pues son dos, y dices, híjole, ¿qué va a pasar? Y el miedo, porque tú no sabes cómo vas a enfrentar la enfermedad. Para mí es como un proceso, no es una enfermedad que me tocó vivirla, y bueno, ahí estoy.
Fíjate que a lo mejor valdría la pena también comentar algo que me decías fuera de micrófonos.
Sí, doctora.
O sea, tú comentaste que el primer... ¿Qué te parece que ahorita, antes de que haga el comentario, vamos a un...
Claro que sí, doctora.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
¿Quién? ¿Tu marido? Bien, bueno, pues recuerden que estamos aquí con Ivonne Rangel y nos está haciendo comentarios acerca de pues toda su vivencia que ha tenido acerca del cáncer de mama. Y bueno, te iba a hacer una pregunta, Ivonne.
Sí, claro, Coral.
Bueno, a ver, tú nos comentabas en un principio que te habían detectado un tumor, así que estaba encapsulado. Sí, y bueno, te estuvieron haciendo revisión, pero bueno, así quedó. Sin embargo, dices que del otro lado sí te apareció, después de un tiempo ya apareció ahora sí cancerígeno.
Así es.
Y dices que llevas 2 operaciones, entonces te quitaron el encapsulado.
Así es, Coral. Mira, el primero, pues me lo estaban monitoreando, y por eso les digo, chicas, jóvenes, y todas las personas que nos están escuchando, por favor, no vivan lo que yo estoy viviendo, no pasen por lo que yo estoy pasando. Hay que hacernos los estudios, hay que revisarnos, No nomás en octubre, siempre, por favor. Yo soy una mujer que afortunadamente que me estaba revisando, surgió. Yo creo que si no me hago los estudios, la mastografía y el ultrasonido, ya no estaría aquí con ustedes. Ese es un hecho, ya no estaría aquí. Entonces es una oportunidad de vida, además ahorran, es de ahorro. Cuando me surgió el cáncer en el seno izquierdo, se estuvo monitoreando 2-3 años coral, y posteriormente el derecho dijo, porque este le haces caso y este no, se enceló y dijo, pues ahí te voy. Y surge el cáncer en el seno derecho, pero en los primeros estudios no se percibía porque estaba pegado al músculo. Muchas personas dicen, es que siento una bolita en el axila o en el seno o aquí o allá. Pero en mi caso es muy especial, no, está pegado al músculo. Entonces fue una persona experta, una oncóloga radióloga que dijo, ahí está. Fui con otra persona que era también radiólogo y dijo, no tienes nada. Y dije, pues me dijo que está en el sector tal, bla, bla, bla. Dije, sí es cierto, dice, mis respetos para la oncóloga. Esa oncóloga fue aquí de Puerto Vallarta. Y yo me hice estudios en el estado de Guanajuato. Y dije, no, sí tienes razón. Y me quitaron algunos ganglios. Entonces también es importante los ejercicios, Coral, hacer ejercicios para evitar que se haga el linfedema. Cuando se te empieza a hinchar tus brazos y todo eso, son dolorosos, muy dolorosos. Al principio pues te cuesta trabajo hasta levantar el brazo, hacerlo para atrás. Pero poco a poco, con las terapias, yo he tenido también terapias físicas oncológicas de drenado linfático y pues me ha resultado.
¿En qué consiste el drenado?
En hacer los masajes, pero tiene que ser una persona especializada en oncología para que todo tu sistema linfático no se quede
como atorado.
Atorado, ándale. No sé, hay que drenar, sacar todo ese líquido que es lo que forma que uno se hinche. Sí, porque a veces, y hay que también estar mueve las manos porque se te entumen, te dan calambres, te cansas mucho, entonces hay que estar mueve. Hay ocasiones también por los químicos que coges algo y se te cae. Yo una ocasión iba saliendo del seguro, iba dando un paso, pero no había nadie, o sea, estaban los carros estacionados y la pierna no me respondió y me caí. No quise meter mi brazo porque dije, no, este brazo no lo puedo tocar, el brazo donde no tenemos los ganglios, en este caso mi derecho, y a veces uso manga de compresión para evitar que surja todo, que circule todo el líquido. Me abrí la cabeza, los chicos de pasantes de aquí de medicina que estaban haciendo sus prácticas en el seguro, fueron los que me cosieron. Y me cambiaron el medicamento de la hormonoterapia, tomaba letrozol a tamoxifeno. Entonces también son muchos los...
situaciones que no puedes controlar.
Que no puedo controlar. Pero yo creo que ahora lo importante que sí podemos controlar y que no debemos de permitirnos, que no es fácil, es tener miedo. Uh-huh. Yo creo que no deprimirnos. Como les decía anteriormente, pues el verte gordito, sin pelo, hinchado, con aftas, cortada la lengua, con cicatrices, te da miedo. Claro, y te deprimes, pero dices, no, esto es que yo puedo. Esto es de que yo me voy a reinventar y ser mejor. Estas quimios que te duelen, o estos medicamentos que te duelen, o estos estudios que son muy cañones... porque también me han hecho el PET. Híjole.
¿Qué es el PET?
El PET es un estudio con... ¡Ay, no! Especial, tipo tomografía, pero es, no sé si son radio... No te sé la palabra ahorita correcta. Donde te meten a una máquina, 3 días antes tienes que tomar reposo casi total, con una dieta especial. Llegas al laboratorio... sin hacer nada de lo mínimo de movimiento.
No alterarte.
Te dan un líquido, me imagino radioactivo tomado, y luego te ponen un suero también radioactivo y te dejan ahí. Como a la hora y media te pasan a la máquina. Yo en mi caso les pedí que me cobijaran y sí me cobijaron mucho. Te pasan a la máquina y te tienen con los brazos así colgando, yo duré 35 minutos sin moverte, porque son los cortes, son cortes, 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 cortes. Entonces, si te mueves algo o mueves el dedo, pues alteras todo el corte del estudio. Y este estudio es para ver en qué célula hay cáncer. Entonces, es un estudio particular, es un estudio pues caro, muy caro, no en todos los lugares lo realizan. Y porque el estudio cuesta más de 20,000 pesos. Entonces también te pones a pensar, hijo, no es fácil para muchas personas hacer esto. O hay que, acá nos pidieron con tiempo ir ahorrando. Tampoco para muchas personas que no tienen el sector salud, no es fácil. Entonces hay campañas, a que aprovechen esas campañas, Coral. Ahorita hay muchas campañas para detectar el cáncer de mama, las mastografías. Al parecer, no estoy muy segura, que el Hospital Regional de aquí de Vallarta las hace gratis.
Y he escuchado muy buenos comentarios.
Entonces, no tengan miedo. Te apachurro un poquito y se acabó. No tengan miedo. Vale la pena, porque es más doloroso el proceso.
Y fíjate, Ivonne, que algo que también he escuchado, o sea, hay varias personas que el miedo a la quimio es como, prefiero no entrarle, no lo voy a hacer. Entonces, y también lo que escucho es como esta parte en donde generalmente quien vive la quimio luego no se salva o no la tolera o le va muy mal. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de que funcionó.
Pues hasta ahorita está funcionando porque estoy viva. Tengo un año todavía. Tengo un año, en un año, yo creo que si en este año, el 14 de octubre de este año, me faltaría un año para terminar la hormonoterapia y me dan un año más para hacerme el PET y decir si estoy limpia o no. Entonces ahí tengo un año. Pero ¿sabes qué, Coral? Lo más interesante de todo este proceso es que valoras. Yo valoro día a día, cada momento, como si fuera el último. Yo valoro el abrazo, el beso de mi esposo, el ir de la mano de mi esposo, el ver el amanecer, el atardecer, el mar, lo valoro. Mi pasión es, y yo les digo, hagan algo. O sea, yo sé que hay esos dolores, pero desplacen esa energía relativamente negativa a algo positivo. Y yo lo he desplazado a la fotografía, que es mi pasión. Me encanta cocinar. Ay, me encanta cocinar, a la cocina. Aunque muchos dicen, no te acerques a la cocina. Dije, pues ni modo. Aunque sin ratitos. A la lectura y a otro tipo de cosas que nos ayudan. Yo, por fortuna o desfortuna, no soy mamá. Pero muchas mamás tienen que luchar también por sus hijos. Entonces, que ese sea su motivante. Sus hijos. Hay otras chicas que se dejan caer porque
por los miedos, precisamente.
Por los miedos. Y a veces la pareja se quiere acercar a ellas y ellas no lo permiten. No permiten ni siquiera que le vean la cicatriz. Cuando tu esposo puede ayudarte, el quitarte un seno no nomás dice, te quitaste el seno y no, te quedan drenes. Te quedan dos tubos ahí enterrados, dos drenes. Que al principio, pues las primeras veces yo sentía miedo que se me fueran a salir. Pero no se salen. Hay muy buenos cirujanos. No, la doctora Naye, mis respetos. Entonces, pero hay que ir midiendo la sangre que va saliendo 3 veces al día y ir apuntando. Y de acuerdo al líquido que va saliendo del dren, ya te va a indicar la doctora, la oncóloga, si hay que quitar ya el dren o no. O si se taponeó o que el proceso. Entonces ya te lo quitan y luego las heridas cierran, te quedan los hoyos ahí, dices, ay, ¿qué va a pasar? No, nada. Entonces sí es difícil. Otra sugerencia, cuando traigan el dren, yo un seguro, pónganse un seguro de esos de bebé y amárrenselo aquí al cinturón, al pantalón, al vestido, para no andar cargando, y pónganle una bolsita que es más higiénico, de plástico, y no andar cargando, igual cuando se bañen. Con la ropa interior atoren su bomba del dren. Y metan una silla porque si uno se marea. Okay. En mi caso, mi esposo me ayudaba a bañarme. Pero hay amigas, hay compañeras, hay grupos. Fíjate, Coral, yo pertenezco a dos grupos. Uno se llama Grupo Venu y el otro grupo es Guerreras Mateos. Entonces ellas nos han arropado, nos han orientado, nos han acompañado. Si alguna compañera requiere de alguna situación, una prótesis, lo que sea, pues entre todos se coopera, ¿no? Hacemos eventos con causa y pues ha ayudado. Es más, la Universidad de Guadalajara ayuda también.
Sí, eso te iba a decir, que a través de los Leones Negros, ¿no? Los eventos que hacen de fútbol y eso, está pues junto con el grupo Venu, ¿no?
Así es.
Sí, y hacen también para el apoyo de prótesis y todo, ¿no?
Así es.
Operaciones. Muy bien. Sí. Bueno, pues bueno, vamos a corte para que,
claro que
luego
sí.
No nos vayan a cortar.
Si es que está viendo la hora digital.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bien, bueno, pues continuamos con Ivonne Rangel. Ay, qué dura experiencia, qué difícil, sobre todo como difícil en el sentido de que pues uno se queja por cualquier cosita, ¿no? Entonces ahí, después de estarte escuchando, dices, cuánta cosa tremenda de verdad que hay y resistencia, ¿no? A tener que enfrentar todo esto.
Sí, sí, Coral, fíjate que es, hay que ser resilientes. Porque si hay momentos en que te caes, es lógico, si hay momentos en que te da la depre, hay veces que con la misma en hormonoterapia, pues también se te altera todo, tu alteraciones hormonales. Entonces, pues llega la menopausia precoz. En mi caso no, yo no, yo ya la traía. Pero llega la menopausia precoz, entonces es muy difícil. Y otra cosa también importante, muchas personas, en especial algunas mujeres, el hecho de que no tengan los senos ya no se sienten mujer, o el hecho de que no tengan la matriz, porque cuando a veces ocasiones el cáncer de seno, si está en uno, a mí me quitaron el otro por prevención. Les comento porque yo tengo dos primos, uno primo hermano y un primo segundo, uno de ellos ya falleció de cáncer de mama, de mi edad. Y en mi familia, tanto por mi papá como por mi mamá, tengo familiares con cáncer de mama. Tengo primas hermanas con cáncer de mama. Tengo tías, abuelas con cáncer de mama. Y tengo, conmigo somos cinco mujeres ya dentro de las dos familias que no tenemos ninguno de los dos senos. Entonces también yo ya traigo esa carga genética y pues bueno.
Y algo importante que dices, ¿no? O sea, a los hombres también les puede dar.
Sí, a mi primo, mi primo hermano, por eso la doctora dijo, ¿sabes qué, Ivonne? Traes ahí un tumor y mejor no hay que buscarle. Y la verdad yo se lo agradezco de corazón porque pues es para mí un punto más para estar viva. Sí, entonces hay veces que nos quejamos o lloramos porque no nos quedó esto, no nos quedó aquello. Pero también aprendemos a valorar, Coral, por te hinchas. Y luego yo me acuerdo que las primeras quimios, yo dije, ya parecía embarazada. Y a la semana ya no, y luego otra vez, y luego ya no. Porque pues, el organismo está luchando, las mismas células pues están atacando a las células malas y las malas a las buenas, y se van células buenas con malas. Entonces, por eso el comentario que hacías, Coral, anteriormente era que mucha gente le tiene miedo a las quimios. Sí, son muy complejas, muy dolorosas en el sentido de que las reacciones secundarias. Pero es nomás casi un año. O sea, vale la pena vivir. Y acuérdense, somos guerreros, ¿no? Entonces, podemos con eso y más. Hay que reinventarnos, hay que ser mejores, hay que adaptarnos a nuestra nueva condición. Uh-huh. En mi caso, la hormonoterapia me ha atacado un poquito los huesos, las articulaciones. Entonces, yo ya no me puedo meter al mar porque una caída pues es fractura de columna, porque yo tengo ya 3 vértebras aplanadas. Uh-huh. Pero por otro lado, me están dando, llevo ahorita 2 años de tratamiento de 5 de ácido soledrónico para fortalecer los huesos. Entonces mis caderas ya están en osteopenia porque ya estaban casi a la osteoporosis, entonces ya viene la reversión. Entonces también pensar que el cáncer no es muerte. El cáncer es, yo lo considero como una oportunidad de ver las cosas diferentes, de agradecer a toda la ciencia y a todos los médicos que están al día a día, porque cada vez sí hay compañeras que se nos han ido, pero cada vez quedamos más. Y también si ahorita yo me voy, pues me voy feliz, me voy plena, porque he hecho muchas cosas, he logrado muchas cosas, he conocido gente maravillosa, he tenido la oportunidad de estar aquí en Radio Universidad, o sea, es una gran oportunidad.
Y que no lo compartas, más que nada.
Y sobre todo el poderlo compartir como preventivo, porque no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? Y no hay que llorar, sino hay que ver por dónde nos vamos a mover. Y si por alguna razón nos falta algo, ya sea emocional o económicamente, pues están estos grupos. O acercarse a las universidades, o acercarse a mucha gente que te va a apoyar.
Pero fíjate qué tan importante es precisamente la actitud, ¿no? Uh-huh. Sí, puedes recibir y darte cuenta y reconocer que hay mucha gente, pues con esta buena disposición, ¿no? De pues hacer su trabajo y hacerlo con calidad. Pero si uno no quiere, si uno no está dispuesto, si uno tiene miedos, complejos y demás, pues bueno, esto no ayuda para nada, ¿no?
Pues no ayuda. Y tú lo sabes, Coral, yo lo sé también. En uno está el salir. Entonces yo los invito a dejar afuera todo eso y que seguimos siendo mujeres, seguimos siendo femeninas, seguimos siendo atractivas, seguimos siendo mujeres interesantes. El que no tenga yo senos, que sea una mujer despechada pero feliz. Yo digo, soy una mujer despechada pero feliz. Y sí, soy una mujer despechada, feliz, enamorada, ilusionada, con muchos prospectos de vida, pero también estoy consciente que a la vuelta de la esquina está la muerte. Yo estoy muy consciente de eso. Entonces, gracias a esa conciencia, lo disfruto más. Uh-huh. Así como dicen, la última coca bien fría, ¡ay, disfrútalo!
Bueno, que conste que no se debe de decir producto, pero en este caso sí. Bueno, me gustaría que nos comentaras algo. Ibas a decir algo acerca de los ganglios, ¿no?
Ah, bueno, lo que pasa es que muchas veces el cáncer de mama quitan algunos ganglios para porque es el sistema linfático que ahí recorren muchas las células. Entonces, a algunos ganglios se les llama comprometidos cuando traen ya ciertas células cancerosas. Entonces, se quitan los ganglios, a mí me quitaron como 13, 14, esos ganglios para evitar que caminara el cáncer por el cuerpo. También dicen, bueno, si no se quita un seno, hay que quitar el otro por las posibilidades de que recorre el cáncer al otro seno. Uh-huh. En mi caso sí había esas posibilidades por los antecedentes y porque había un tumor ahí. Uh-huh. Pero también hay muchas chicas que prefieren reconstruirse y para ellas la autoestima está bien. Pues, bienvenido. A mí me lo ofrecieron, pero para mí no es importante. Para mí no es importante la reconstrucción. Es más, chicas, yo hago mis prótesis, ya sean jóvenes, chicas, medianas o grandes, de acuerdo a la ocasión. Yo lo tomo todo como algo divertido, como una experiencia de vida. Y concientizarnos de que tenemos que revisarnos, por favor, revísense, háganse sus estudios, díganle a su pareja que las revise, si ustedes sienten algo, a ver que les confirme cómo va, y vayan a sus médicos, no tengan pena, por favor.
Y bueno, que no necesariamente, si no se sintió bolita, si no hay algo extraño ahí visible, de cualquier manera hay que hacer el estudio.
Yo me lo hice, Coral, porque yo no tenía ni bolitas ni sentía nada. Yo me lo hice y como estaba pegado al músculo no se veía. Entonces yo creo que sí es importante que no lo sientas, tienes que ir allá a ciertas edades en que tenemos que concientizarnos de que tenemos que hacernos esos estudios.
Que de hecho también se dice que ya después de los 70 ya ahí quedó el asunto del estudio, ¿no? Pero yo igual he sabido de gente que después de los 70.
Yo tengo compañeras que después de los 70 tienen todavía el cáncer. Pero también va a depender de todo un historial, ¿no? Y todo, toda, muchas situaciones, muchas situaciones. Yo no fui mamá, entonces también, pues, ese es otro determinante para un cáncer de mama, ¿no? El no amamantar, eso también puede ser un factor de cáncer, de predisposición para sí. Eso.
Bueno, y entonces, ¿cómo sientes, por ejemplo, en la actitud con las personas, ¿no? O sea, el hecho de saber que eres sobreviviente de cáncer.
Pues, y todavía no lo soy. Todavía no puedo decir que soy sobreviviente de cáncer, porque no he superado los 5 años. Entonces.
Solamente después de eso.
Después de eso. Ahorita estoy en tratamiento. Sigo con mis tratamientos. La próxima semana tengo mi cita con mi oncólogo. Y pues ahí vamos. Pero sí es importante, hay algunas personas que ya dejan las pastillas porque se siente uno muy mal con la hormonoterapia, pero son 5 años, se van rápidos, Coral, y vale la pena el decir, híjole, aquí está mi marido, o híjole, aquí está mi hijo, o híjole, aquí está el amanecer, o híjole, voy a la escuela, ¿no? En mi caso también me ha ayudado muchísimo el SUAM, y estoy agradecida de verdad enormemente porque... Pues eso te da unas pautas diferentes, ver compañeros y el ambiente tan hermoso que hay, la fraternidad tan hermosa, y eso ayuda mucho, y a distraerte de que chin, mañana tengo que ir a la quimio, o mañana me hacen la resonancia, o mañana me toca otras cosas, ¿no? Uh-huh. Los estudios de laboratorio.
Sí, como mucha gente al pendiente, ¿no? Al tanto de qué tal, cómo estás, en qué vas. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Sí. Y bueno, sí, yo lo que te preguntaba hace rato era la posibilidad de ver esas actitudes, porque de repente encontramos a personas que son tanto, ay, no sé, como
renuentes.
Imprudentes, ah. o que hacen comentarios o cosas como que no se dan cuenta, pues, que no es debido hacerlo, ¿no? O que no es pertinente, pues, tener esa actitud imprudente.
Entonces, pues yo creo, Coral, que muchas veces no es que sea una actitud imprudente, a lo mejor es porque no saben. Uh-huh. Yo he platicado con algunas de mis compañeras y yo te puedo decir que casi el 50% no le tiene miedo a las quimios, le tiene miedo a no tener pelo. O sea, no es eso, yo creo que
el más que el
pelo es lo de menos. O sea, a mí mi esposo me peló porque son unos dolores de cabeza y te quitas el pelo, además se te caen mechones, te quitas el pelo y descansas. Hay turbantes muy bonitos, yo me compré una peluca, pero la regalé, no, a mí no me gustó, y con el calor de aquí, y hay turbantes muy bonitos, y una mujer es coqueta, o sea, lo que tú proyectes, lo que tú seas, es como te va a ver la gente. Uh-huh. Sí, pues, no sé. Lo que tú proyectes te va a ver. Si tú proyectas felicidad, seguridad, alegría, ganas de vivir, así te va a percibir la gente. Pero si tú proyectas debilidad, ansiedad, pues también. Entonces, como que no. Uh-huh. Y no nomás eres tú, es la familia. Uh-huh. Vas tú en el proceso. Es todo tu núcleo familiar. No nomás sufres tú, sufre la familia. Hay veces que sufre más la familia que tú, y tú acá como si nada, y la familia angustiada. Entonces también a los familiares, no dejen a sus enfermos solos, acompáñelos, y si no tienes algún familiar o está una vecina, alguna amiga. Uh-huh. Ya ves que salen de la cirugía y están solitas ahí.
Y sí, pues bueno, iremos a un siguiente corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bien, pues Ivonne, estamos en la última parte aquí del programa. Y bueno, En especial me gustaría así como que nos aclararas algunos de términos que se han venido escuchando. Por ejemplo, ahorita tú hablaste de metástasis, ¿sí?
Así
¿en
es,
qué consiste eso?
Bueno, la metástasis es cuando tus células cancerosas invaden ya otros órganos. En el caso del cáncer de mama, tengo entendido que si tienes un seno, se te puede ir al otro seno, a los pulmones, matriz ovarios o al cerebro y huesos. Es lo más, el caminito que por lo general sigue un cáncer de mama. Uh-huh. Al principio les comentaba que mi cáncer es metastásico, o sea que yo misma produzco esas células. Entonces por eso tuve 17 inmunoterapias. Pero hay veces que hay metástasis, pero aún así hay vida. Hay tratamientos, o sea, el que tengas metástasis no te dejes caer. Yo tengo familiares con metástasis y ya llevan, le daban 2-3 meses y ya llevan los años. Uh-huh. Llevan los años. Entonces yo creo que también lo que tú decías, Coral, esa actitud, porque el cerebro es muy inteligente, tú lo sabes, entonces tú puedes manipular ese cerebro y decir, tranquilo, tranquilo, vamos a trabajar en esto y vamos a canalizar esas energías negativas a algo, a energías positivas. Uh-huh. Entonces, vete a bailar, vete a cantar, vete a estudiar, vete, no sé, a caminar, a ir al mar. Disfruta. O sea, aquí hay muchísimas cosas que uno puede proyectar, que uno puede transmitir, que uno puede compartir y también aprender de los demás, de las experiencias de los demás, que nos compartan. Yo he aprendido muchísimo de los grupos, porque muchas compañeras nos comparten sus experiencias, nos comparten sus miedos, sus expectativas, y te pones a pensar, ay, sí es cierto, ay, yo no me imaginé, ay, no, yo no esto, a mí sí me pasa, a mí no me pasa. Porque también hay grupos por Facebook, por WhatsApp, gente de otros países que tenemos, vivimos la misma situación, pero nos sentimos comprendidas, nos sentimos escuchadas. Entonces, no estamos solos, y esa es una maravilla, no estamos solos.
Y qué mejor que unirse con quien tiene algo en común, ¿no? Es, digo, de alguna forma más entendimiento de eso que...
Sí, 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 porque dicen, es que no me entienden. No, es que sí te entendemos, claro, porque yo lo viví, o lo estoy viviendo. Uh-huh. O dime cómo es, cómo te sentiste, qué pasó, qué sugieres. Uh-huh. ¿Sí? También hay que estar conscientes de que no hay enfermedades, hay enfermos. Y cada enfermo reacciona de diferente forma ante una situación o algún químico. Hay compañeras que no presentan síntomas ni de diarrea ni de vómito. Hay otras que sí. Yo tuve más diarrea que vómito. Y otras es al revés. Entonces cada organismo es diferente y no por eso te vas a etiquetar. También todo mundo te quiere aconsejar y que tomes y que vayas con Chuchita y Ferenganita y que no sé qué. No, por favor. Lo que les diga su oncólogo, nada más. Lo que les decía antes, nada de remedios, lo que te diga tu oncólogo es lo que vas a hacer, por uh-huh. favor. Yo recuerdo que le dije, doctor, y que dice, lo que tu cuerpo te pida, Ivón, es lo que vas a hacer. A mí me pedí un chocolate, me pedí ahí, y ahí voy, y estoy muy bien, voy muy bien, me siento muy bien. Las personas que me conocen sabían que tenía el cáncer porque estaba pelona. Pero nada más por eso, no por otra cosa. Y me decían, ay, estás hinchadita y engordaste, pero pues no sabían que estaba inflamada. Uh-huh. Bien. Pero todo vuelve a la normalidad después.
Ay, eso esperemos. Así bueno, es. Pues yo te veo bastante bien.
Gracias, Coral.
Espero seguirte viendo así. Oye, y también, bueno, lo que es la palabra esta remisión, también, ¿no? O sea, si nos puedes decir.
Bueno, yo no sé si es lo correcto, para mí la remisión es cuando ya pasaste el periodo de tus 5 años de la hormonoterapia, ya tienes que ir, que te vea el médico, no sé si a los 6 o al año, el doctor te va a indicar, de acuerdo a tus análisis, tus estudios, qué tiempo y qué periodicidad tendrás que asistir con él, porque recuerden que los que tenemos cáncer de mama ya estamos casados con los médicos, en el sentido de que ya no nos podemos alejar al 100% de ellos, sino de vez en cuando una revisión, porque a veces no da metástasis el cáncer, sino surge un nuevo cáncer, y eso ya no es metástasis, o sea, es, uh-huh. La metástasis es cuando hay cáncer de tu original y se disipó a otros órganos, uh-huh. Pero puede surgir un nuevo cáncer. Entonces, yo traigo mucha genética. En casa hay cáncer de mama, hay cáncer, mi hermano murió de cáncer de cerebro, de próstata, de estómago, de vejiga, de hígado, mandíbula. Entonces, yo traigo por todos lados. Entonces, yo no me puedo separar de mi médico en ese sentido de estar constante en los estudios, los análisis. Uh-huh. Y por ejemplo, los químicos, pues son muy buenos, los químicos para inyectan a tanta gente, sacan tanta sangre que dicen, ay, es en esta tu vena, rápido. Uh-huh. Y si no, pues rara vez 2, 3, 4 piquetitos porque pues se queman tus venas, pero luego con el tiempo se va normalizando. Mira, mis venas aquí se ven y aquí no se ven. Pero este brazo donde ustedes les quitaron los ganglios del seno, ese brazo ya no se lo pueden picar, no pueden tomarles la presión en ese brazo donde no está sin ganglios, no deben de cargar más de 1 kilo en el hombro, tienen que hacer sus movimientos, ni siquiera permitan que les pica un zancón, un mosquito, porque es probable que puedan llegar a tener algún problema. Uh-huh. En cambio, en el otro sí te pueden picar, sí te pueden tomar la presión, sí puedes hacer esto. En este ya no puedo usar anillos para evitar la inflamación, porque es común si hago ejercicio de más, se me empieza a inflamar el brazo. Uh-huh. Entonces tengo que hacer ejercicio, levantarlo y bla, 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 para que vuelva a la normalidad. Cuando se forma el linfedema, el problema es que luego cuesta mucho trabajo volverlo
a su normalidad.
A su normalidad, hay que usar vendajes y terapias especiales para evitar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos decir? Por favor, háganse sus estudios, váyanse a checar, por favor, no se dejen. Hombres y mujeres. Yo les comento, yo tengo 2 familiares, un primo hermano que ya falleció de cáncer de mama, de mi edad.
Uh-huh. Bueno, pues mira, este es el punto de la reflexión, esta última parte del programa, y nos has estado diciendo ya varias reflexiones. Mucho aprendizaje, Ivonne. Mucho.
Sí, aprendes, sí, Coral, aprendes mucho. Es más, te descubres tú misma, dices, no me imaginé que fuera capaz de hacer esto, o sea, de luchar, no me imaginé que tuviera esa fortaleza. Cuando nos dijeron, y digo nos dijeron porque mi esposo siempre estaba junto a mí, que tenía el cáncer, mi miedo es, híjole, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo lo voy a tomar? Vas a la primer quimio y yo creo que apenas me iban a canalizar y ya he ido como 10 veces, 15 veces al baño. Espéreme. De la ansiedad, del miedo. Y pues ellos están acostumbrados a que pues todos estamos así, ¿no? Y sabes cuando son las primeras veces que van por tu comportamiento. Ya después ya sabes, no, ay, no pasa nada, tú tranquila. Pero las primeras veces sí es muy complejo. Entonces tú dices, yo tengo ese potencial, nunca me imaginé, y gracias, y la fe, ¿no, Coral? Yo soy una mujer de mucha fe, yo soy una mujer que le digo a la Virgencita, cúbreme con tu manto, Dios mío, ayúdame, oriéntame, vamos para adelante. Y esa es mi frase, vamos para adelante, nunca para atrás, siempre adelante y aprovechar las oportunidades y vamos. Entonces, eso es importante.
Mencionaste que estabas en 2 grupos. Uno es el de Venu,
y el otro Guerreras Mateos.
¿Y este tiene que ver con algo del seguro o de un grupo que
sí, el Guerreras Mateos, la líder es la oncóloga, la doctora Nayeli Mateos, nuestra oncóloga, que todas las que pertenecemos a ese grupo nos haya ella operado.
Ah, muy bien. Sí, porque, bueno, ahora sí que es psicoeducación, ¿no? El tratar de dar información y pasar todo lo posible acerca de este tema para que la gente esté más instruida.
Sí, por ejemplo, va a haber la Caminata Rosa el día 18, que sale a las 7:30 de la Riviera del Pitillal, ahí frente a Soriana. Entonces ya vamos todas, ¿no? Mañana el Hospital Joya hace un cóctel, y luego cada 8 días las pláticas relacionadas a cáncer de mama. Entonces son eventos muy interesantes. Es abierto al público. Muy interesantes. Te dan mucha información. Aprendes mucho. Valoras. Yo creo que lo importante también es valorar. Uh-huh. Valorar y decirte, sigo siendo mujer, sigo siendo femenina y sigo siendo atractiva. Uh-huh.
¿Cómo sí. dijiste? Despechada pero feliz.
Despechada pero feliz. Y despechada, recuerden, porque no tengo ninguno de los dos senos. Le digo a mi marido, ya tendrás una mujer despechada, pero bien feliz, y no vale dar risa.
Mira, mejor que bueno. Pues felicitaciones también a tu marido, que
gracias.
Le apoyo, sí. Me toca verte siempre acompañada de él.
Sí, amo a mi marido, a Jaime. Gracias, amor, por todo este apoyo, por todo tu cariño y por toda esa fortaleza. Cuando ves que por alguna situación me caigo, tú siempre me levantas. Gracias.
Qué bien, qué bueno poderlo decir.
Sí, bien. Que lo amo con todo mi corazón y todo mi ser. Eternamente lo amaré.
Iván, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Coral, por la invitación y gracias a la universidad por permitirme participar con ustedes. Y por favor, váyanse, chéquense. La prevención es vida, la prevención es vida. Y si por alguna razón estás en el proceso, también es vida. No tengan miedo. Muchas gracias.
Gracias, Iván. Ivonne Rangel, muchas gracias.
Gracias, Coral.
Y bueno, sí, también quiero darle las gracias. En controles estuvo Arturo Zambrano y en redes, en streaming, estuvo Saúl Madrigal. Y bueno, por supuesto, nuestro chiqueado aquí en controles también, Jonathan Ríos, muchísimas gracias. Coral Jordá se despide. Hasta el próximo jueves. Bye, bye.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.